Quien hable por medio de tu bendito Ruaj HaKodesh, si no sea el hombre. Abba, exalta tu bendito nombre en esta bella tarde de Shabbat. Toda Gabbah, Yahshua, nuestro Mesías. Omen, ve omen. Tomen asiento, por favor, amados Sahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, hay apuntes, hay audios en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. En esta congregación no se hace negocio con la palabra de Todopoderoso. Todo el material es gratuito. Hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto. Vamos a ver entonces este tema del Brit Hadashah. Bendito es el nombre de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Entre pecadores. Y esto está en la Tanaj, en Marcos. Vamos para allá, a la Besorá en Marcos. En el capítulo 2. Vamos para allá, amados Ajim. Muy atentos, yo sé que hace calor, algunos están cansados, etcétera, pero vale la pena, van a ver que nos vamos a regocijar, nos vamos a gozar y a regocijar en esta bella tarde de Shabbat. Marcos 2, verso 14. Marcos 2, verso 14. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Yahshua a la mesa en casa de él, o sea, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yahshua y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yahshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Yohanan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Yohanan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Yahshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, esto tiene que ver después con lo que escribió Rav Shaul en la Carta a los Gálatas. Les pido un poquito de paciencia a los que ya quieren que entre yo de lleno a la Carta a los Gálatas, porque si no entendemos las palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach, no se entiende tampoco la Carta a los Gálatas. Si no estudiamos primero la Torah, ¿quién es Yahshua Mashiach? No se entiende nada de Apocalipsis, nada de nada. Bueno, ahora, Cafarnaúm era un puesto de aduanas, y ahí se cobraba la renta de las caravanas que iban a Damasco hacia el mar Mediterráneo. Entonces, Leví realmente es Matillahu, Mateo, Mateo. Vamos a ver esto, si ustedes me permiten, en el capítulo 3 de Marcos, en el verso 18. Vamos al 3:18 de Marcos. A Andrés, dice Felipe, Bartolomé, Mateo, que su nombre es Matillahu, o sea, Leví, Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, perdóneme. Ahora vamos a Mateo 9:9, por favor, vamos para allá. En Mateo 9:9 podemos encontrar que dice lo siguiente. Me espero unos segundos, me dicen cuando ya lo tengan. Pasando Yahshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, es el mismo hombre, o sea, Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿De acuerdo? Bueno, eso estamos hablando del mismo hombre. Ahora, si ustedes quieren ver en el 10:3, aquí también en el 10:3 está lo que ya acabamos de leer en Marcos. ¿De acuerdo? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. ¿Sí? ¿Se entiende? Jacobo, hijo de Alfeo. Estamos en Mateo 10, verso 3, etcétera, por su honor de Tadeo. Bueno, entonces estamos hablando de Leví, que es Mateo. Ahora, ¿Qué era realmente Mateo, Matillahu? ¿Qué era Leví? Bueno, era un funcionario judío. Y era un funcionario judío recolector de impuestos al servicio de Herodes Antipas. Pues eso es lógico que causaba mucho enojo entre los Yehudín, entre los judíos. Entonces, sí, era un funcionario judío, era levita, era recolector de impuestos al servicio de Roma a través de Herodes Antipas. Ahora, este servicio que prestaba Mateo, Leví, incluía prácticas fraudulentas. No se dice que Mateo fuera un truanero, un tracalero, no, así para que se entienda en términos no vulgares, sino sí realistas, pues un poco más entendibles, pues. Entonces, pero todo lo que sucedía en las aduanas, como hasta ahora en todo el mundo, entonces eso implica mucha práctica fraudulenta. Entonces, Mateo, Leví, era despreciado por los judíos, por sus propios hermanos, porque estaba como cobrador de impuestos de Roma a servicio de Herodes Antipas. Bueno, encontramos aquí algo importante. La Rahem, la misericordia del Eterno, Yahshua, él lo llama, por su Rahem él lo llama, ven, sígueme. Y él dice que se levantó y le siguió. No dijo, déjame entregar estos impuestos, no, él se levantó y le siguió. Es que el que está llamado por Yahshua está protegido por el Eterno. ¡Aleluya! ¿O tú crees que después fueron y le dijeron algunas cosas? Estaba protegido por el mismo Eterno. Entonces, si a ti te llama a hacer algo para el Eterno, hazlo. Estarás bendecido, estarás protegido de los malvados, porque Yahshua es quien te llamó. Yahshua es quien me llamó. Bendito es su nombre. ¡Amén! Ahora, vamos a Marcos en el capítulo 1, en el verso 17, por favor. Veamos Marcos 1, 17 y 18. Y les dijo Yahshua: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y sobre eso hay unos temas muy hermosos, muy bonitos, porque es la misma Tanaj. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Sí me siguieron con la vista? Entonces ellos como pescadores le siguieron rápido. No dijeron, permítenos esto, permítenos el otro. Entonces, porque si te llama el Eterno, te va a llamar una vez. No permitas, no pierdas esa bendición. Dile sí. Dile sí, si te llama para un ministerio, dile sí, rápido, porque el Eterno no es como para que nos esté esperando, ¿no? Hasta que se nos antoje hacer algo. Entonces, esto tiene una enseñanza, porque es en lo espiritual dejar atrás lo que se hacía. Todo tiene un contexto en la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj. Entonces, es dejar atrás lo que se hacía. Tú y yo éramos pecadores. Él nos dijo, sígueme. Y le seguimos rápido. A algunos les costó trabajo, pero a otros no tanto. Entonces, sígueme, es dejar atrás lo que se hacía. Hacíamos pecado, ahora no lo hacemos. ¡Aleluya! Eso no es para pensar si se va a dejar el pecado que sea. Si eras fornicario, no es como pensar si vas a dejar la fornicación o no, o vas a dejar la pornografía o no, etc. No, eso es para seguirlo rápido. Esa es la enseñanza en sí. Ahora, en Marcos 2, en el verso 15, dice así: aconteció que estando Yahshua a la mesa en casa de él, entonces, ¿qué es lo que hizo Mateo? ¿Qué es lo que hizo Leví? Voy a ofrecer una comida para Yahshua y para sus discípulos. Eso es lo que se le vino primero a la mente. Voy a ofrecer una comida para Yahshua y sus discípulos. Y entonces dice aquí en el verso 15 de Marcos 2, aconteció que estando Yahshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yahshua y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¡Aleluya! De eso se trata en esta congregación, en las congregaciones de Gozo y Paz. Que los pecadores vengan como antes tú y yo, y así nos arrepentimos. Ahora les toca a ellos arrepentirse y salvarse en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. No se abre una clínica o un hospital para que lleguen los sanos, sino para que lleguen los enfermos. Las congregaciones se abren para que lleguen pecadores y se arrepientan. ¡Aleluya! No tenemos por qué correrlos. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué se abrió la congregación? Bendito es el Abacadosh. Entonces aquí lo primero que hizo Leví, Mateo, bueno, ofreció una comida para Yahshua y sus discípulos. Entonces muchos publicanos, anteriores colegas de Leví, y eran pecadores, no guardaban Torah ni Takanot. O sea, toda la gente que estaba aquí en la mesa no guardaba ni Torah de Elohim, ni Torah oral, no guardaba nada. Eso es importante señalarlo, amados Sahim. Entonces eran antiguos o anteriores colegas de Leví, cobradores de impuestos, publicanos, etc. Entonces no guardaban ni Torah ni guardaban Takanot. Y esto de la comida ofendió a los escribas, que eran fariseos. Aunque aquí se dice, y los escribas y los fariseos, realmente había escribas, pero eran fariseos. Y había fariseos que no eran escribas, pero al fin y al cabo eran fariseos. Entonces, esto ofendió mucho a los escribas, que eran fariseos. Y a los fariseos, que aunque no eran escribas, eran fariseos. Bueno, el fariseísmo, los fariseos, era el partido político religioso, le puedes poner así, con todas sus letras, no hay problema. Era el partido político religioso más influyente y hasta ahora. Eso es importante por todo lo que se va a desencadenar en este año, hermanos. Ajim, Agayot, muy importante. Tú que estás conectado por primera vez, quédate hasta el final de la administración, te vas a gozar, vas a aprender muchas cosas. Entonces los fariseos era el partido político religioso más importante, más influyente, lo mismo ahora, amados. Ellos hacían sus interpretaciones, como hasta ahora, eran obligaciones de ordenanzas que habían sido transmitidas de generación en generación, la Torah oral. Entonces ellos decían que ciertos iluminados solamente podían, ¿a qué te suena eso? Solamente podían interpretar la Torah, y de ahí salió la Torah oral. Talmud, Mishnah, Gemara, todos esos libros, el Zohar, todos esos libros. Entonces, el problema es que son supuestas visiones que ellos tuvieron, pero si no están de acuerdo a la Torah y a la palabra de Yahshua, lógico, no son creíbles. Entonces, todo ello lo han convertido en una esclavitud, en una cosa obligatoria, pues, para que se entienda así, por la tradición oral que hasta la fecha siguen. Entonces criticaron a Yahshua por no observar las piadosas distinciones que hacían ellos como fariseos. Por eso criticaron a Yahshua. Vamos a verlo. Aquí en el verso 16 dice, tienen Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Esto tiene un trasfondo muy importante, porque ellos se consideraban justos. O sea, todo fariseo se considera justo. Considera que no se necesita arrepentir. Eso grábatelo bien, amado, porque vamos a aprender más cosas. Y le pedimos Tenli Jochma, dame más sabiduría para que yo pueda entender qué es lo que va a pasar en nivel espiritual y físico aquí con las guerras que va a haber. Entonces, ellos criticaron a Yahshua porque no estaba observando las piadosas distinciones que ellos como fariseos hacían entre los justos y los pecadores. Cuando tú leas justo en la Biblia, en la Tanaj, sí, quiere decir que estamos justificados por Yahshua Mashiach. Pero aquí, en el caso de justos, el eterno Yahshua lo está utilizando en santidad total, porque él es tres veces Kadosh, irónicamente. No como una burla, porque él es Elohim, pero lo está utilizando en santidad tres veces Kadosh, es él, irónicamente. Vamos a analizar esto, a ver. Al oír esto, en el verso 17, al oír esto, Yahshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A ver, véanme tantito. Entonces es como si dijera Yahshua: no los he venido a buscar a ustedes. Ustedes ya son justos. Ustedes no necesitan arrepentirse. No sé si me doy a entender. Es como cuando yo les ministro a alguien y me dicen: bueno, a usted sí le toca la circuncisión, pero a mí no. Sí, ciertamente. Si tú dices que a ti no, ¿quién te va a forzar? No sé si me di a entender. Claro. Entonces, ellos se consideraban justos. No necesitaban, según ellos, hasta la fecha, no necesitan arrepentirse de nada. Es increíble, hermanos. Por favor, tenemos que entender eso. Ahora, yo he hablado con unos yehudim y me han dicho: he hecho ya teshuvah. Entonces, porque andaban perdidos, ahora llegan a la sinagoga judía ortodoxa. ¿Pero qué se les enseña sino Takanot y reencarnación y demás? No, el auténtico Teshuvah es creer en Yahshua HaMashiach, en el Mesías de Israel. Entonces, repito, a ver, aquí el eterno Yahshua le está diciendo, sí, ciertamente, no he venido a llamarlos a ustedes, ustedes ya son justos. He venido por los pecadores. ¡Aleluya! Entonces, si alguien se siente justo acá, pues abandone la congregación, ya eres justo, no necesitas más ministración. Ese es el problema de la religiosidad. Es cuando se cae en religiosidad y se dice, es que este, es que el otro, es que este, es que esta, etcétera, etcétera. Y tú eres el único Kadosh. No, no. Podemos tener torpezas, errores, etcétera, pero que no cometamos pecado voluntario, porque eso sí es grave. A ver, entonces, repito, Leví fue llamado, ven y sígueme, rápido le siguió, invitó a Yahshua, a sus discípulos, y él, lógico, como él invitó también a sus antiguos colegas publicanos, ellos se hacían cosas fraudulentas, siendo honestos en todas las aduanas del mundo, ya lo expliqué. Ellos, es muy importante que te lo grabes, amado Ahamadajot, no veían la necesidad de arrepentirse ni de creer. Y puede ser que por aquí haya todavía escondido alguno u otra que es medio farisea, que dice, pero yo ¿por qué me voy a arrepentir? Pero tenemos que arrepentirnos y tenemos la necesidad de creer que Yahshua es el Mashiach. Marcos 1.15, al tracito dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en las nuevas buenas de salvación. Aleluya. Entonces es una ordenanza de Yahshua. Y mira, despuesito llama a Leví, lo primero que hace en la comida, lo primero que hacen en la comida los fariseos, los escribas, es criticar a Yahshua. Bueno, ahora, Yahshua sabía que él vino para eso, para rescatar a muchos, no a todos, porque no todos quieren el sacrificio del Eterno para tomarlo para salvación. Entonces, aquí el Eterno, al decirles esto en el 17, en el verso 17, al oír esto, Yahshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, Yahshua sabía que todos, incluyendo los justos o los que se consideraban justos, eran pecadores. Y es la realidad. Solamente tres veces cada dos, Él. ¡Aleluya! Pero no por eso busquemos pecado voluntario. Entonces, él sabía que tanto los pecadores, los que estaban considerados como pecadores y los que se consideraban justos, eran pecadores. Entonces, la diferencia es esta, que un pecador, si quiere arrepentirse, lógico, sí, él reconoce su necesidad de buscar a Yahshua y el fariseo no. Aquí por eso estaban contentos en la mesa con Yahshua. Y estoy segurísimo, claro, porque lo marca después en otras citas, que la salvación llegó a mucha gente, como en el caso de Zaqueo. ¡Aleluya! O sea, al invitar a la gente a comer y que estuviera el Rey de Reyes presente hablándoles, no era cualquier cosa. Entonces el pecador siempre va a buscar la necesidad, bueno, no siempre, un pecador que quiere arrepentirse, la necesidad de, sí, de buscar el perdón de Elohim, de Dios, de Elohim. Entonces vemos aquí algo, pasando a otras cosas, como un levita como Mateo, que debía de estar en el servicio del Bet HaMikdash, estaba cobrando impuestos. Bueno, se repite la historia. Aquí en México, por ejemplo, hay muchos que vienen de la tribu de Leví y trabajan en la televisora fulana, en la televisora perengana, haciendo novelas ahí feas, asquerosas, etcétera, y son levitas, son descendientes de los levitas. Y entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Deberían estar ministrando Torah o no? Pero están ahí metidos, es lo mismo. Entonces, en el caso de Leví, y si tú eres levita y te está llegando el mensaje, Leví hizo caso a Yahshua y le siguió inmediatamente. Entonces, a ver, él tenía que estar en el templo, en el Bet HaMikdash. Él no tenía que estar cobrando impuestos. Bueno, los fariseos se decían ser justos. Por eso dice Yahshua, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El médico se le llama si hay un enfermo en casa. Si no, ¿para qué se le va a llamar al médico? Si todos están bien, entonces todos son sanos, entonces no se necesita el médico. Ahora lo traspolvo a lo espiritual. Si todos están bien, entonces todos son justos, todos son salvos, todos son santos, Kedoshim, y entonces todos son fariseos entonces. O sea, alguien que se considere que no necesita de Yahshua es fariseo. Es fariseo, es fariseo. Se convierte en un fariseo. Ahora, ¿quiere decir aquí Yahshua? La bendita Taná quiere decir que Yahshua no era para ellos, sino para los pecadores. Pero ellos, los justos, eran pecadores. Se consideraban justos a sí mismos, pero no eran justos realmente ante el Eterno. Entonces Yahshua no era para ellos. Por eso dice aquí en el 17: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso ya les quedó claro. Ahora, en la comida que ofreció Mateo, en la comida no había sino solo pecadores. Lógico, estaban sus discípulos que ya habían creído, y desde luego el Rey de Reyes, Yahshua Mashiach. Pero los demás, todos eran pecadores. Y los que estaban criticando a Yahshua eran pecadores igual. No hay ninguna diferencia. Ahora, la pregunta para nosotros, si no contestemos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Justos? ¿Súper santos? ¿No nos merece ni el piso? ¿Vengo a esta congregación, pero vengo a hacerles un favor, a ver en qué ayudo, etcétera? No, 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 estaríamos muy mal. ¿Cómo nos sentimos? Realmente tenemos que tener humildad y decir: Abba Kadosh, perdóname, perfecto, solamente eres tú, solamente eres tres veces santo, tres veces Kadosh. Yo quiero ser un verdadero hijo tuyo, yo quiero ser mejor cada día, santificarme, consagrarme para ti, Abba, ayúdame, aumenta mi fe, etcétera. Oraciones de ese tipo, pero nunca decir: yo soy el gran Kadosh. Por favor, no decirlo. Pero no es que se diga, es que con las actitudes que toman algunos que se dicen hermanos, entonces dan a entender que ellos son muy justos. Y entonces eres un fariseo y eres un pecador que necesitas arrepentirte ante Yahshua HaMashiach y creer en Él para tu salvación. ¡Aleluya! Porque vamos, no hay un barómetro. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podríamos medir la santidad? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos medir la santidad? A ver, este tiene 8 de santidad, este tiene 10, no, este tiene 5. No, nosotros no somos jueces para empezar, pero que con nuestras actitudes no mostremos orgullo. Acabo de ministrar sobre el lenguaje corporal. Muchos me miran todavía así, levantan el mentón, cierran los ojos. Un orgullo tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué no somos nada? Abraham dijo que era polvo, ¿cuánto más nosotros, no? Entonces, ¿por qué ser humildes todos? ¿Se escuchó? Sí. Aleluya. O sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Tú sientes que eres más Kadosh que la que tienes al lado? ¿O al que tienes al lado? ¿O allá? No, no, no. La verdad, reconozcamos que nos falta mucho. Pero no por eso entonces ya irse a la depresión y decir: soy un gran pecador, no tengo remedio. No, no, no buscar el pecado voluntario. Entonces sí sabremos que estamos viviendo en santidad, porque Él exige la santidad, si no nadie le va a ver. ¡Aleluya! Bueno, a ver, entonces la verdad es que muchos se sienten justos, casi, casi Dios, lo estoy diciendo así porque hay muchos nuevecitos, está en deuda con ellos. Así se sienten muchos, y hay que quitar esa religiosidad rápido. O sea, muchos se sienten tan santos que sienten que Elohim está en deuda con ellos. Se les nota al caminar. La corona de Efraín, la corona de orgullo, ¿te acuerdas cuando ministré el tema del orgullo? Todo eso se nota. Y el último, yo lo dije en el tema del orgullo, el último que se da cuenta de tener mal aliento es el que lo tiene, hasta que alguien le dice: oye, lávate la boca. Así es el orgullo, las posiciones que toman, la manera de mirar, la manera de actuar. Por favor, seamos humildes todos. Si tú te sientes así, te sientes el gran Kadosh, que el Eterno está en deuda contigo, estás muy mal. Marcos 2:18. Y los discípulos de Yohanán y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Yohanán y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces los discípulos de Yohanán Y los fariseos ayunaban mientras Yahshua comía con pecadores. ¿Cómo es eso? A ellos les pareció eso un escándalo. Ahora, hasta la fecha, pongan atención, ¿quién atiende? Eso, hasta la fecha hay seguidores de Juan el Bautista. La misión de Yohanan ben Zacariahu, que es el nombre correcto de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, era y fue así el profeta mayor, según Yahshua, Hamashiach, llevar a sus discípulos a los pies de Yahshua. Pero muchos, después de la muerte de Yohanan, no, muchos no siguieron a Yahshua, siguieron ayunando, y muchos viven en Samaria, hasta la actualidad, todavía. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero por eso estamos orando y ayunando, porque el Eterno haga su obra, mueva su mano poderosa y traiga a los discípulos de Yohanan que todavía siguen después de 2000 años, vengan a los pies de Yahshua, que Él es el Rey. ¿Sí se entiende? Es una desesperación tremenda, hermanos. El tiempo se está agotando. Bueno, entonces ellos están diciendo, nosotros ayunamos, los discípulos de Yohanan ayunan, ¿cómo tú estás comiendo con pecadores? Él comiendo con pecadores. Es que no le entendieron nada al Eterno. En la Torah, tú y yo lo sabemos, no vamos para allá. En Levítico 23 está Yom Kippur, Yom HaKippurim, el día que se perdona, el día que se cancela. Entonces, ese ayuno sí es obligatorio para todo israelita, para todo guardador de Torah. Y también tenemos que ayunar, porque el Eterno lo marca. Ahorita vamos a ver algunas citas. Pero los fariseos, según el Talmud, ayunaban 2 veces por semana, lunes y jueves. Y es cuando enseñaban los Takanot, y es hasta la fecha. Anota, anótalo, porque si no, no vas a aprender. Es que si no anotas, estás demostrando orgullo. Aleluya. Tengo una mente que todo lo capto. Tengo una mente, no se me va ningún caso. No, no seamos orgullosos. Anota, después te van a preguntar y no vas a saber qué responder. ¿Qué días ayunan los fariseos? ¿Qué enseñan los fariseos? Takanot, desde esa época, desde antes de Yahshua hasta ahora. Ahora, vamos a Lucas, por favor, Lucas 18. Yo cuando iba a las conferencias médicas, anotaba hasta los puntos y comas que decían los especialistas. Y por eso aprendí. No decía yo, ¿qué me va a enseñar ese doctor que tiene 50 años de ejercicio médico? Yo tengo uno, ¿y qué? Sería un tonto, ¿no? Hay que aprender de los maestros, de los grandes, de los viejos. ¡Aleluya! Entonces anota los puntos y comas. No seas orgulloso, no seas orgullosa. Ahorita tengo puestos los lentes que veo de lejos. O sea, te estoy viendo. A veces me pongo nada más los lentes de cerca y entonces te veo borroso. Pero ahorita sí estoy viendo perfectamente bien. Gracias al Eterno. Lucas 18, verso 12. ¿Te acuerdas la oración del fariseo y del publicano? ¿Sí? ¿Quién tiene Lucas 18, verso 12? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Por qué dijo eso Yahshua? Porque él sabía que ayunaban lunes y jueves y enseñaban Takanot. Entonces él se sentía muy justo. Veamos el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los hermanos de Gozo y Paz de México, de Toluca, de Talca, Chile. No soy como ellos. No soy ni siquiera como los de Tehuacán. Soy mejor. ¿Está bien decir eso? Los otros hombres son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo a Elohim: sé propicio a mí, pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Quién dijo eso? Yahshua. Ahora, vamos a Mateo. Bendito es el Abacados. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, 16. Y Yahshua nos manda ayunar. Sí, nos manda ayunar. Ya vimos que cuando dice, Esta clase de demonios no se van sino con ayuno y oración. Eso es agregado. Lo original dice, esta clase de demonios no se van sino con oración. Eso es otra cosa. Porque eso lo crearon lo inventaron los ascetistas. ¿Sí? ¿Recuerdan? Que por sus propios medios se puede lograr la salvación. Jamás. Jamás. ¿Quién tiene Mateo 6:16? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, siempre hay que buscar la recompensa de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, no la recompensa de los hombres para que me digan, ay, Roe, ¿cómo ayuna usted? Mire, usted se ve hasta demacrado. No, yo quiero que me veas rezagante. Y si ayuno, ni te vas a dar cuenta. ¡Aleluya! Igual tú, hazlo así. Es un mandato de Yahshua. 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Aba que está en secreto, y tu Aba que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Y es que es así, el Eterno marca ayunar y con estas condiciones. Entonces sí, Yahshua recomienda el ayuno. Ahora vamos otra vez donde estábamos, Marcos 2 en el 19. ¿Lo tienen? Yahshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Los que están de bodas son hijos de la cámara nupcial. Así se le conoce, hijos de la cámara nupcial. O sea, son los acompañantes del novio. Entonces era inapropiado aquí que los discípulos ayunaran, mientras él estaba con ellos, no había necesidad de ayunar. Sin embargo, les recomendó el ayuno, pero no, es que se ha confundido esto. El Eterno lo está diciendo, que si ayunamos, no por eso somos salvos. Que si ayunamos más, no por eso somos más salvos. Ayunamos porque lo manda el Eterno. Decía yo, nosotros sometemos la carne y crece el espíritu. Aleluya. Es así. Entonces él estaba con ellos. Su presencia en medio de ellos era una situación tan gozosa como una boda. Eso es lo que está diciendo Yahshua aquí. Porque él es el rey. Él tiene derecho a hablar así. Él tiene todo el derecho. Él les está diciendo, mi presencia en medio de estos discípulos es tan gozosa como si estuviéramos de boda. Aleluya, miren qué hermosas palabras. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, si tú estás sellado con el Ruach HaKodesh para la salvación y tienes tevilá del Ruach HaKodesh, con mayor razón ayunamos, pero no por eso decimos que somos más salvos. Sometemos la carne y crece el espíritu. Pero aquí en el verso 20 esto cambiaría por lo que pasaría. Yahshua menciona que ellos estarían tristes y no gozosos. Y así sucedió cuando Yahshua murió. Pero Él resucitó, Él está vivo y Él viene por segunda vez. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ojo, ojo, mucha atención, porque ahorita voy a hablar algo de la carta de los Gálatas para que se entienda muy bien esto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Yo conozco de esto porque tomé vino en la bota clásica española y todo eso es de cuero. Se echa vino, no, primero no, hay que curar la bota, bueno, eso es otra cosa, pero se le echa vino nuevo, el vino, y está vieja ya la bota, etcétera, se va a reventar porque el vino va a ser fermentado. Entonces, a ver, Yahshua aquí, al ver todo esto, que él estaba sentado con sus discípulos, con la gente publicana, pecadora, todos eran pecadores, incluyendo los fariseos y los escribas, etc. Entonces, da una lección de fuego, como siempre, porque él es fuego consumidor, dice la Tanaj. Entonces, él le está diciendo aquí, tratar de unir lo nuevo, quien es Yahshua, con el judaísmo de Takanot, eso revienta a cualquiera. Era como tratar de remendar un vestido viejo con un paño nuevo Cuando se moja ese vestido, entonces se encoge y tira de lo viejo y hace un hoyo, un agujero mayor. ¿Se anotaron la idea? A ver, lo voy a volver a repetir. Entonces, tratar de unir lo nuevo no se está refiriendo a la Torá, porque la Torá es eterna. Tratar de unir lo nuevo, o sea, Yahshua, con el judaísmo de Takanot, de Kábala, de reencarnación, etc., era como tratar de remendar un vestido viejo con un paño nuevo. Cuando se tuviera que lavar, se mojaría, se encoge y tira de lo viejo, y entonces se hace un agujero mayor. Palabras sabias de Yahshua HaMashiach, porque él es sabio. Ahora, esto lo traspola también el Eterno como ejemplo. Es igualmente desastroso echar vino nuevo, no fermentado, en una bota, como le llamamos, en un odre viejo, gastados por el uso, todos cuarteados, que ya no tienen elasticidad. Como no está fermentado el vino, va a fermentar, y entonces, como esa bota, ese odre, pues ya no tiene elasticidad, va a reventar la bota, va a reventar el odre, se va a perder el odre, la bota, y se va a perder el vino. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yahshua? No pueden revolver lo nuevo, lo que yo les estoy enseñando, que es la Torá. No se está refiriendo a la Torá, porque muchos han confundido aquí en el cristianismo. Y no te sientas ofendido si eres cristiano. Ven a la Torá, sigue la Torá de Yahweh y vivirás. Entonces muchos dicen, aquí se está refiriendo que no se mezcle esto con otro. No, no, no se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a la Torá, sino a él mismo. O sea, no se está refiriendo a que se deseche la Torá, pues, para que se entienda. Entonces, de manera inevitable, un vino nuevo se va a fermentar. De una manera inevitable e inevitable se va a fermentar, porque es lo lógico. Entonces, se expande, rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué es lo que está diciendo Yahshua para concluir esto? Todavía no concluyo. Para concluir esto, la salvación en Yahshua no se debe mezclar con los takanot. La salvación en Yahshua, porque él es la Torah viviente, la salvación en Yahshua no se debe mezclar con los takanot. Aleluya. Cuando lo acaben de escribir, me avisan. Más hermanos, ya acabaron. A ver, léanlo fuerte, por favor. Amén. Ese es el problema de las congregaciones mesiánicas, que se dicen mesiánicas. En estos últimos días hemos tenido muchas visitas cada Shabbat y los miércoles también, de hermanos que vienen inclusive de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Me han dicho, Roe, yo vine hasta acá por esto, porque mi rabino en aquel tiempo me dijo esto, me dijo el otro, y me leyó la palma de la mano. O sea, un brujo cualquiera. Están mezclando todo, todo no debe ser. La salvación en Yahshua no se debe mezclar con nada, con takanot de cábala, de reencarnación. Hay cursos enteros, por eso hay que tener mucho cuidado en internet, hermanos, hermanas. Agina Gayot, descubre cómo fueron tus vidas pasadas. ¿Para qué buscar eso? ¿Por qué darle clic a eso? No lo busques, ni le hagas clic, hazle clic a temas de la Torá nada más. Y si es de gozo y paz, me atrevo a decir eso mejor. No porque sea yo el único ni el mejor. No mezclamos la Torá de Yahweh, la salvación en Yahshua, con takanot, ni con nada, ni con brujería, ni con hechicería, ni con cábala, ni con mentiras, ni con negocios, ni con nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y es que tú estás acá, los ancianos predican lo mismo. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora, hermanos preciosos, miren, ¿sigues atento? ¿Ya te despertaste? Eso. No se refiere en sí Yahshua a la Torá, sino a los mandamientos rabínicos. O sea, si se agregan mandamientos rabínicos, todo se echa a perder. Muchos se han atrevido a blasfemar esto, diciendo que la Torá es el vestido viejo. Yo he oído ese tipo de comentarios entre pastores cristianos. Espero que de pronto se arrepientan. Dice, yo he oído esto. Dicen, el vestido viejo es la Torá. Qué tremendo. El vestido viejo es el Shabbat. No, hombre, no. Las fiestas que dicen Levítico 23 son el vestido viejo. Ahora hay que celebrar ¿qué? ¿La Navidad? ¿El Año Nuevo Romano? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? No tiene nada que ver. Entonces, a ver, inclusive dicen, la circuncisión ya no, ese es el vestido viejo. No, el Mateo 5:17 dice Yahshua, no he venido para abolir, no penséis que he venido para abrogar la Torá ni los profetas. Ahora vamos a 2 de Corintios, amados Ajim. Vamos para allá, amados Ajim, preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach. 2 de Corintios 5:21. Bendito es el Abacados. Cuando lo tengan me dicen un amén. 2 de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Por favor, lo leen todos fuerte con gozo. Amén. Y Yahshua es el Todopoderoso y también se está refiriendo a no mezclar lo pasado, la vida pasada, tu vida pasada, mi vida pasada, no mezclar el pecado con la Torá. ¿Cómo? ¿Por qué permitirlo? O sea, el pecado, no, eso es una abominación, no se debe de hacer. Ahora, esto es muy importante, entonces vamos a redondear lo que se ministró en Marcos 2, para que ya entonces quede claro. Uno, el Marcos 2, en el 14, ya sabes quién es Leví, que es Mateo, que le dijo, sígueme, lo siguió rápido, no lo pensó, era cobrador de impuestos al servicio de Herodes Antipas, que era Roma mismo, ¿no? Y entonces hizo una comida, invitó a publicanos, invitó a pecadores, y los fariseos y los escribas se escandalizaron, dijeron, ¿cómo es posible que haga esto? Él come con pecadores, ellos se sentían justos, no te sientes como los fariseos, no caigas en esa maldición. Y entonces ya entiendes, los sabios no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El 17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él les está diciendo de una manera irónica, pero en santidad total, es tres veces Kadosh. No vine por ustedes, ustedes son justos, ¿no? Lo estoy parafraseando, perdóneme. ¿Se le entiende mejor así? Si no, entonces... No, entonces la idea es, no viene por ustedes, ustedes ya son justos, he venido por ellos. Y aquí estamos, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Y entonces nosotros ayunamos, ellos no ayunaban en ese momento, sí ayunaban, pero lógico, el Eterno lo está comparando con el gozo de una boda. Pues, ¿cómo van a ser? ¿Vas a una boda, vas a ayunar? Vengo a ayunar, es la boda del hermano, pero vengo a ayunar. No, hombre. Así querían venir algunos cuando les dije, vengan a las fiestas, viene Yom Teruah, viene Sukkot, etc. No, queremos ir a Yom Kippur y su aerolita aquí. No, bueno, está bien, ayunamos y nos gozamos, ¿no? Sí, nos gozamos porque es un día precioso, Yom Kippur. Ahí están los videos en el canal de YouTube Shalom 132. Pero decir, voy allá para ayunar, pues quédate en tu casa. Si vas a venir, vente a gozar. Y aquí los esperamos a todos. Ahora, esto tiene que ver con Gálatas, porque se ha malentendido. Entonces, entro a la administración de Gálatas, aunque ya está ministrado desde hace mucho tiempo, pero por amor a los nuevecitos, voy a ministrar Gálatas capítulo 4. Por favor, vayan avisando rápido a varios nuevecitos que quieran escuchar esta administración y van a ver cómo vamos a aprender muchísimo. En el tema de Brit Milá, hablo sobre la carta a los Gálatas. También hablo, aparte en otros videos y audios, sobre la carta a los Gálatas. Pero por favor, todos muy atentos. Yo sé que ya sabes. O sea que sabes Torah. Pero seamos humildes y aprendamos otra vez. O aprendamos de plano. Entonces, Gálatas 4 es muy importante. A ver, Lo voy a leer así, por favor. Verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando, ojo, mucha atención, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley oral. Ponle, por favor, en tu Biblia esto. Y también ponlo en tus apuntes, pero sobre todo en tu Biblia, en tu Tanakh, si no se te va a olvidar. A ver, ¿cómo es posible, Roy? ¿Está usted cometiendo una blasfemia? No, déjame explicarte. Vamos a suponer que un hermano de aquí nació cuando Adolfo López Mateos era presidente de la República. Entonces decimos, el hermano X o Z, con todo respeto, bueno, nació bajo el gobierno de Adolfo López Mateos. No sé si me di a entender. Sí, o sea, cuando nació Yahshua, bendito es su nombre, él decidió nacer aquí, en el mundo, pues en Israel, en Belén, Bailejem. Él nació bajo, no bajo porque esté sujeto, no, sino en el tiempo que la Torah estaba en mucha expresión. No sé si me doy a entender acá. No me entendieron, ¿verdad? A ver, el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley oral. O sea, lo que me refiero, en el tiempo que la Torah oral estaba en su apogeo, y ahorita más. ¿Me van entendiendo? No estoy pecando, no estoy diciendo blasfemias. No, 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 no. Es como si yo dijera, Javier Palacios Celorio nació cuando Porfirio Díaz, no soy tan viejo, cuando Porfirio Díaz era presidente de la República. Es un ejemplo. ¿Sí me doy a entender? Bajo. Luego el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley oral. Anótalo, si no, no vas a aprender. Sea humilde, por favor, fariseo. Bajo la ley oral, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, aceptarlo a él, la Torah de Yahweh, la Torah, quien es Yahshua HaMashiach, y dejar no ser contaminados por la Torah oral. ¿Queda claro? Sí, ley oral, ley rabínica, takanot, etc. Ahora, vean ustedes cómo dice después. Porque, a ver, permítanme explicarles algo más. En el verso 5, para que comprase a los que estaban bajo la Torah de Elohim. No, sino bajo la Torah de los mandamientos de hombres. Por eso nos compró, nos rescató. Bendito Yahshua Mashiach. Es como estar en Mizraim, en Egipto. Entonces, a ver, y por cuanto sois hijos, verso 6, Elohim envió a vuestros corazones el Ruach HaKodesh, de su hijo, el cual clama Abba, Padre. Ahora dime, por favor, pongan atención, dime qué judío ortodoxo dice, yo tengo el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach y puedo clamar Abba, Padre. ¿Lo hay? No lo hay. Si es mesiánico, sí. Pero si es ortodoxo, ultra ortodoxo, no lo va a decir. Entonces aquí está claro que el verso 4 habla de la ley oral. El verso 5 habla de la ley oral. Nos redimió, entonces somos sus hijos. Vino el Ruach HaKodesh, nos bendijo el Eterno. Y ahora podemos decir Abba, Padre. ¿Se entiende? Así que ya no eres esclavo. El verso 7, así que ya no eres esclavo. Entonces aquí es donde los cristianos, si eres cristiano, no te ofendas, es donde no se le ha entendido. Ahorita lo vas a entender, primeramente el Eterno. Te deseamos bendición. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces, en pocas palabras, él rescató de la esclavitud de los Takanot. Sigo leyendo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo Elohim, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora conociendo Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este verso ha sido muy malentendido. Hay un video y audio que le titulé, y también apuntes, y en varios idiomas, la mala interpretación de la Torá. Y aquí está este verso. Entonces, a ver, hay que considerar qué mentalidad tenían los gálatas. Los gálatas eran magos, eran astrólogos. La astrología es mala porque se utiliza para la predicción del futuro. Entonces, lo que le está diciendo Rav Shaul es, no se vuelvan a la Torá. O sea, no se vuelvan otra vez a la magia, a la astrología. Guarden la Torá de Yahshua y vivirán. ¡Aleluya! O sea, los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y también hay que entender esto. La historia marca que por acá Rav Shaul iba caminando y abriendo Kehilot, un gran shaliach, no lo idolatro, pero un gran shaliach utilizado por el Eterno. También judíos mesiánicos de aquel tiempo, pero que eran muy legalistas, pidiendo la circuncisión de ya. O sea, como si la circuncisión fuera para salvación. Sí, hay que circuncidarse. Ezequiel 44, verso 9, etc. Muchos versos. Yahshua HaMashiach lo mismo lo dice. Mateo 5, 17. Él cumplió con la circuncisión. Aquí la idea es, bueno, primero aprende Torah y después te circuncidas. Como está en Hechos 15, ya lo ministré. No estoy diciendo que la circuncisión ya no. Está el audio de Brit Milá. Entonces, no te quieras volver a esclavizar a la magia, a la astrología, etc. Bueno, dice el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto es el verso que yo no quiero pronunciar. Es un decir. Es decir, no quiero decir después a la congregación, me temo que haya yo trabajado todos estos años en vano con ustedes. Porque muchos se han vuelto al judaísmo. ¿Qué buscan en el judaísmo? ¿Que le digan su otra vida? ¿Qué buscan? ¿Qué van a encontrar? Nada. Klum en hebreo, nada. No van a encontrar nada. La vida está en Yahshua HaMashiach. Ahora, verso 12. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo. Perdón, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié la besorá al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un malach de Elohim, como a Yahshua HaMashiach. Es muy probable que Rav Shaul tuviera una conjuntivitis crónica. Es muy probable. Y la conjuntivitis crónica crea lagañas, chinguiñas, perdóname la expresión, todo el tiempo. Entonces, una persona así como que causa cierta repulsión, cierto cuidado, no me vais a contaminar, etc. Por eso aquí dice, yo tomo esa deducción, porque dice, no me despreciaste, es el verso 14, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un malach de Elohim, como a Yahshua. ¿En qué me baso? En el verso 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El aguijón. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienes celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces hay gente que está siendo pagada por Roma, que sube videítos del diablo y dicen que el nombre del Eterno es Jehová, y muchos se lo están creyendo y no sabes a dónde te estás yendo. El nombre es Yahweh, Yahshua. Decimos aleluya. ¿Cómo decimos? Aleluya. No decimos aleluya. Hay mucha falta de discernimiento. Entonces eso te quieren apartar. Todo el mundo te va a querer apartar de Yahshua. Todo el mundo. Tú no te dejes. En Yahshua está la salvación. 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Yahshua HaMashiach se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y así yo me he quedado perplejo cuando me dicen, fulano de tal ya se fue al judaísmo. Y yo me quedo así, perplejo. Digo, Abba, está mal esta persona. Se le ministró quién eres, todo. Pero quiere creerse judío, el Señor judío. Que lo reconozcan como el grande, ¿no? Increíble. Dice aquí, 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Oral. Ponle oral, por favor. No es la Torah de Yahweh ahí. No es la Torah de Yahweh. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído sobre la ley? O sea, decidme, los que quieran la Torah oral, ¿no te he explicado ya qué es la Torah oral? ¿No te he explicado lo que es la reencarnación? ¿No te he explicado lo que es el Taganón? ¿No te he explicado lo que dice el Talmud sobre Yahshua HaMashiach? Estoy hablando en mi propia persona, no sé si me doy a entender. Ahora, hay algo clave aquí que viene, que quiero ministrarles, amados. Para empezar, uno, la Torah de Yahweh es la de la libertad, no lo digo yo. Bueno, sí lo digo yo, pero vamos, está escrito primero en Jacobo, la carta de Santiago. Torah, la de la libertad. ¡Aleluya! La ley rabínica es esclavitud, para que se entienda. Y lo digo con toda la autoridad y humildad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Ahora, vamos a ver más claro, y esto tiene que ver con lo que va a pasar dentro de poco en Israel. Por favor, mucha atención. 22, verso 22. ¿Van siguiéndome? Sí. En la lectura, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Esclava, libre. Esclava, libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Y ponle ahí, decisión de Abraham. No estoy criticando a Abraham. La esclava nació según la carne. Esa fue la decisión de Abraham, no de Elohim. ¿Puedo continuar? Pongan atención. Todo lo que venga del hombre lleva esclavitud. Todo lo que venga de Elohim lleva libertad. Todos los mandamientos de Tacanó llevan a esclavitud. Todos los mandamientos de la Torah que viene de Elohim llevan a libertad. Vean ustedes, verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, decisión de Abraham. Yo le, por favor, te pedí que le pusieras. Más el de la libre, por la promesa. Aleluya. Ahora, por favor, atención. El 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, pero no se está refiriendo como tal a los pactos antiguo y nuevo pacto. Ahorita lo explico. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces tú puedes ponerle ahí Abraham, y yo le puse aquí para poder explicar siempre a los hermanos, punto y coma, le puse error humano. Se desesperó Abraham. No estoy criticando a Abraham, lo dice la Torah. Él no es, se desesperó, no tuvo paciencia. No lo estoy criticando, estoy diciendo lo que dice la Torah. Entonces fue un error humano. 25, porque Agar es en el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Esto es bien profundo, hermanos, por favor, bien atentos. Date dos cachetadas si quieres, pero despiértate, porque esto es bien importante. Si no le entiendes a esto, viene ya la guerra y vamos a entender que esto tiene que ver con lo que viene, hermanos. Ajim, ¿de acuerdo? Sí, porque Agar, el 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. A ver, pongan atención. ¿En Jerusalén ahorita hay libertad? No. Están rodeados por países enemigos y están rodeados por Filistín. No hay libertad. Está arrinconada Jerusalén desde ahorita. Tuvieron que poner una barrera ahí para que no pasen. Y aún así siguen acuchillando a hermanos de casa de Judá. Ahora, pongan atención. Más la Jerusalén 26 de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso el Eterno va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y va a bajar la nueva Yerushalayim. Ahorita voy a explicar, todavía voy empezando. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada, ponle ahí casa de Israel, que de la que tiene marido, casa de Judá. Pero nosotros nos vamos a casar. Están naciendo más almas de casa de Israel, lógico, porque esas son las profecías, que de casa de Judá. Ahora, voy a explicar algo, esto es muy delicado. O sea, está ahí, siempre quedó un remanentito, Judá y Benjamín, por amor al rey David. Pero no hay libertad, hermanos, eso es horrible. Ve a Israel, compruébalo, y vas a oír metralletazos por todos lados. Yo hace ratito platicaba con unos amados aquí, nosotros estamos en Tiberíades, de repente unas ráfagas, etcétera, de los árabes, y rápido vimos nosotros correr a varios jovencitos israelitas del ejército, que pareciera que apenas pueden con esas armas tan pesadas, pero sí están bien capacitados, y vimos correr a varios de ellos. ¿Cómo defienden la tierra? Bendito es Yahshua Mashiach, y que el Eterno les conceda conocer a Mashiach Yahshua. Es que hay celo por ellos, en el buen sentido. Así que, hermanos, 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach HaKodesh? Así también ahora. ¿Sí? Y eso te remite a Bereshit 21:9. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y entonces Rav Shaul aquí está enseñando profundidades tremendas. Está hablando sobre no guardar Torah rabínica oral que lleva a esclavitud. Y que sí tomemos la Torah de Yahshua, que da libertad. Pero está hablando todavía de cosas más profundas. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora, ¿quiénes están allá? Bueno, palestinos, descendientes de Saf, descendientes de Roma. En pocas palabras, se cambió el horario de 12 a 12, en lugar de tarde a tarde, como debe de ser. Se cambió el nombre del Eterno, se cambió el día de adoración. Esa es la bestia, por favor, ¿para qué nos hacemos? Entonces, se guardan los mandamientos de Roma prácticamente en todo el mundo, menos nosotros, aleluya, y algunos de la casa de Judá. ¿Por qué guardar el domingo si no es el día de adoración? Entonces, a ver, vamos a entender esto. Los que están en esclavitud son los que guardan Torah, ¿qué? Oral. Y los que guardamos Torah de Yahweh estamos en libertad. Eso no lo digo yo, lo dice Mashiach, Yahshua HaMashiach mismo. Entonces, Elohim dijo por medio de Sara a Abraham: echa a Ismael y a su madre. Porque en el caso de Ismael, en el caso de Esav, estaban idolatrando. Y es en ese mismo lugar, de hecho en Jerusalén, pero de hecho en Sion, donde el Eterno, bendito es su nombre, va a hacer que descienda la nueva Jerusalén, porque esta tierra va a desaparecer, hermanos, pero no Israel. Eso es algo que vamos a ver en los misterios del reino de los cielos, de Majud Shamaim. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucedió? La impaciencia de Abraham, y yo bendigo la memoria de Abraham, no idolatro a nadie, solamente adoramos a Yahweh. Esa impaciencia hizo que naciera Ismael, naciera Esav, y hasta la fecha ahí están causando problemas. Y como la casa de Judá no quiere nada y siguen la Torah oral, están en esclavitud espiritual. Y en el Salmo 81, cada vez que festejamos la fiesta de Rosh Chodesh, dice: si me hubiera amado Israel, en un momento yo hubiera desaparecido a sus enemigos. ¿Está? Si ahorita la casa de Judá dijera: Hashem, reconocemos que no es correcto que te digamos Hashem, sino Yahweh, y reconocieran que Yahshua es el Mashiach, en menos de milésimas de segundo el Eterno, con un soplido, acabaría con todos los enemigos de Israel. Pero no, están confiando en su ejército. Hacen falta miembros en el ejército, metan a esa lesbiana, ahora. Hacen falta, yo soy homosexual, quiero entrar, éntrale. Ahora, transexuales, éntrenle, éntrenle. Están confiando en eso. Viene guerra. El 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel, 14 de mayo. Hermanos, todo esto ya está disparado. Donald Trump acaba de decir aranceles para el acero y el aluminio. Eso va a traer un desajuste mundial en la economía. Las medicinas que se les receta a los enfermos, muchas vienen, la mayoría vienen en aluminio. Es una empresa trillonaria. Y el acero, ni se diga. Viene algo tremendo. No es para que te pongas a llorar, porque nosotros creemos en Yahshua, pero viene guerra, viene un declive monetario increíble, todo lo está preparando el Eterno, bendito es su nombre. Entonces agárrate de Yahshua y no te sueltes para nada, porque tú podemos ver en las noticias, Donald Trump hizo esto, sí, a mí no me afecta. Va a afectar al mundo entero, todo. Después vendrán otras cosas y seguirá dando otras cosas que ahorita no vale la pena ni siquiera mencionar. Entonces, a ver, la idea es esta. La casa de Israel está teniendo más hijos que la casa de Judá, en cuanto que están naciendo para la Torá. Por eso cada vez que se viste un hermano o que una hermana decide guardar la Torá bien, me da gusto, me llena de gozo. Y la casa de Judá está en esclavitud sin Yahshua. Pero este año es vital, y de eso después les quiero ministrar, porque mucha casa de Judá va a despertar en este año. Nosotros tenemos que estar bien, bien atentos, porque en este año se le va a abrir a muchos de casa de Judá los ojos, el Eterno lo va a hacer, y la puerta para los gentiles a punto de cerrarse. Y ya después ya no habrá oportunidad para salvación. Bendito es el Abba Kadosh. ¿Sí se le entendió la administración? A ver, quiero redondear algunas ideas. Jerusalén ahorita está esclava. Muchos dicen, no, nosotros bendecimos a Israel, yo bendigo a Israel. Oye, pero vivir así, no hay libertad. O sea, que te acuchillen, vas en la esquina y está esperando el metro, un autobús y te acuchillen, ¿cuál? Entonces Yahshua va a destruir a los opresores, eso Él lo prometió. Ahora, entendemos claramente entonces en Gálatas 1, en el verso 4, en el verso 5 está hablando de la Torah oral, en el verso 9 está hablando no te vuelvas a la magia, no te vuelvas a la astrología, en el verso, bueno, lo que vimos de la salud de Rav Shaul, en el verso 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley oral, ¿no habéis oído de la ley oral? Eso es lo que está diciendo Rav Shaul. 23, pero el de la esclava nació según la carne, decisión de Abraham. ¿Lo anotaste? Eso, más el de la libre por la promesa. Y luego, entonces, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, Abraham, error humano. ¿Lo anotaron así? Ok, entonces dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud y hasta la fecha, tanto físicamente como espiritualmente. Y nos da pena, no nos da gozo. Nosotros oramos, amamos a la casa de Judá, oramos por ellos, ayunamos por ellos y bendecimos a la amada casa de Judá. Y está habiendo más hijos, ¿te acuerdas de esa administración? ¿Quiénes son estos? ¿Quién se acuerda de esas administraciones? Y entonces, a ver, Rav Shaul aquí da una enseñanza preciosa. No seas hijo de la esclava de la Torah oral, sé hijo de la Torah de la libertad. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora, en el tema de Brit Milá está explicado todo Gálatas, ahí búsquenlo y van a ver qué profundidad de la carta. Entonces muchos dicen, bueno, dicen no, la circuncisión no. Entonces busquen ese tema de Brit Milá. Dice en el verso 3 de Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la Torah de Elohim, no la Torah oral, la Torah de Elohim. Claro, y eso lo aceptamos. Guardamos la Torah, nos circuncidamos y guardamos toda la Torah, pero primero conocimos la Torah. Aquí nunca se te ha dicho, ni a ningún nuevecito se le dice, circuncídate rápido. Se les dice a los que dicen, ya estoy guardando el Shabbat, entiendo que su nombre es Yahweh, etc. Sí, ¿qué más, Roe? Pues según los mandamientos te toca esto, la Brit Milá. Sí, Roe, sí. Y por cierto, hace muchos meses yo ya no circuncido a nadie, circuncido a algunos cuantos, pero ya no circuncido a nadie. Entonces, la idea es esta. Si te circuncidas, es porque vas a guardar toda la Torah. Ahora, aquellos que se circuncidaron y escupieron la Torah, están blasfemando el nombre de Elohim todo el tiempo. Y entonces, ahí sí, cuidado. Entonces, si tú te hiciste la circuncisión y tú no estás guardando Torah, y tú me estás escuchando o me estás viendo, estás blasfemando el nombre, profanando el nombre del Eterno todo el tiempo. Porque por algo te hiciste la circuncisión. Por algo te hiciste la circuncisión. Entonces, para los que tenían dudas sobre Gálatas, es eso, es eso. Se refiere a eso. Y termino con esto. En Gálatas 3, nada más para que ustedes se vayan dando cuenta, donde dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién te encantó? ¿Quién te lanzó un encantamiento para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahshua HaMashiach ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, colgado en el madero. Entonces, es porque había dos cosas. Uno, se estaban volviendo a la magia y a la astrología. Y termino con esto. Había judíos mesiánicos que eran muy legalistas, traían mucho fariseísmo todavía y le estaban exigiendo la circuncisión de ya, y eso ya está ministrado que no es así. Primero hay que conocer Torah, enamorarse de Yahshua, arrepentirse de los pecados, romper maldiciones, hacer tevilá, la inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, y después la brit milá. El problema que va a haber ahora con la guerra es desde Ismael y Agar, o Agar e Ismael. Entonces, por eso quise dar estos conceptos para que tú, Todagaba, me ayudes a ministrar. Cerramos nuestra Tanaj, amados Sajín. Espero que haya sido claro. Y si hay dudas, pueden entonces seguir comunicándose con los amados hermanos. Pero la Torah es eterna. La Torah sigue. La Torah de Yahweh sigue. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Y vamos a ponernos de pie, amados Sajín. Aleluya. No permitas que un diablo mentiroso te engañe. La Torah es eterna. No permites que un diablo mentiroso te engañe. El nombre es Yahshua, Yahweh Sebaot. No permites, haz arrepentimiento. No te sientas justo. Yo no me siento justo. Yo me tuve que arrepentir de mis pecados, igual los hermanos aquí, las hermanas, igual allá. Hacer tevilá, hacer todo. Y aún así, el único justo, el único santo, el único bueno es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, he ministrado tu palabra, Abba, no la mía, Abba Kadosh. Tú traerás a tu rebaño de la casa de Judá y de la casa de Israel a millones de almas, porque la promesa está. Dijo Yohanan, que vio a los 144,000 y después una multitud la cual nadie podía contar. Confiamos en tus promesas, Abba Kadosh. Omen. Veo men, Yahshua HaMashiach.